Hola, ¿cómo están? Soy Alessandro Leonardo y esto es Arras de Lona. Pasen, pónganse cómodos y sean bienvenidos, como siempre, a una nueva edición del podcast, episodio número 208. Gracias por darle ese botón de play a esa descarga, ya sea a través de iVoox, de iTunes, de YouTube, o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com y solowrestling.com. Y sí, es otra edición nostálgica del podcast, revisando un evento antiguo, un evento clásico. Y en esta ocasión, es uno de esos shows que yo me pongo a pensar y digo, por supuesto que nos van a pedir que revisemos este show. Es WrestleMania 17, para algunos y no pocos, considerado el mejor WrestleMania de todos los tiempos. Es el punto culminante de la Attitude Era. Vamos a hablar sobre todo lo que deja el evento en cuanto a combates y historias y todo lo demás. Y para eso tengo aquí a Carlos Sánchez. Carlos, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, Alessandro? Un saludo a todos los oyentes de Arras de Lona. Pues genial, la verdad es que no podría estar mejor en cuanto a las ganas de comentar un pay-per-view nostálgico, porque es un WrestleMania, esa noche al año en la que todos estamos expectantes, todo el universo se une para un solo ring y ver qué sucede en él. Y esta vez vamos a comentar el que, como tú has dicho, para muchos, y ahora valoraremos y también para nosotros, el mejor WrestleMania de la historia, WrestleMania 17, con varios candidatos a combate también seguramente mejor de WrestleMania o incluso de los mejores en WWE, porque es un pay-per-view que cuando me dijiste que teníamos que comentar me alegré porque a mi cabeza me vinieron flashbacks de momentos que recordaba súper puntuales de decir, ah sí, el gran pay-per-view donde pasó esto, donde sucedió este combate, y lo he revisado ahora con más gusto, con seguramente otra perspectiva y como siempre decimos, con otro punto más de análisis, porque cuando lo ves la primera vez solo lo disfrutas y la segunda vez ya dices, vamos a ver qué tiene aquí de verdad. Y sinceramente ha sido un gran show que merecerá la pena revisar y que para quien no haya visto el show, creo que esto va a ser como un añadido para querer verlo.
Este show nos lo pide Juanma, así que le mandamos un saludo y un agradecimiento porque es un show que vamos a ver por qué es importante revisar. Y les recordamos que si quieren enviarnos alguna recomendación para un show nostálgico, pueden hacerlo a través de la pestaña de Apóyanos en arrasdelona.com. Y con este show yo te digo que era uno de estos eventos que yo tenía cuando era niño en DVD. Y era uno de los pocos, porque no puedo tener todos los eventos, obviamente. No era yo la WWE Network. Entonces era uno de esos shows que había visto como 5 veces, ¿no? Todo completo, porque era de los pocos que tenía que verlo, era muy fan del wrestling. Y hay combates que me sé de memoria, como el TLC 2, ¿no? Y el Main Event. Pero algunos otros a los que le prestaba menos atención, y ahora, cuando ha pasado un tiempo desde la última vez que lo había visto, hay otra perspectiva para algunos combates, así que va a ser interesante verlo ahora. Y empecemos de una vez, tenemos primero que el tema del evento es My Way, de Limp Bizkit, que queda genial para la previa del Main Event y para la recopilación al final, y es un gran tema. El show es en el Astrodome de Houston, Texas. Es un estadio cerrado y por la iluminación y todo, cómo están organizados los asientos, se ve que hay muchísima gente. No hay tanta como en los últimos WrestleMania, que hay un número mayor anunciado y todo, pero se ve como un lugar lleno de gente ahí y se ve muy intenso el show.
Sí, sí, la verdad es que ya solo con My Way tienes el ritmo como para no cansarte de nada en todo el show. Una canción espectacular y que siempre he pensado que ¿qué ha sido de Limp Bizkit? Porque solo, o sea, cuando la lucha libre, pues My Generation, My Way, estas canciones que todo el mundo escuchábamos cuando éramos niños o en nuestra juventud gracias al wrestling, y ya no se ha vuelto a saber nada de ellos, lo dejo ahí por si alguien es fan de Limp Bizkit, que lo diga, por favor, porque me gustaría saber si siguen haciendo cosas o si dejaron de molar hace tiempo. y el show se veía muy grande. Yo creo que era por las alturas de las expectativas. Luego hablaremos más en el fondo del Stone Cold de Steve Austin contra The Rock. Pero es que posiblemente ahora sería como anunciar, a lo mejor, es que no sé, qué combate podría llegar a la altura de un Stone Cold de Steve Austin contra The Rock en el main event de WrestleMania. Era el combate más grande entre los dos más luchadores más importantes de la empresa. Y era una rivalidad que muy a fuego lento llevaba forjándose, pues quizás varios años, y que por fin la gente tenía ganas de verlo. Y esto, gracias a la estructura del show, que estuvo muy bien buqueado en ese sentido, hizo que la arena, la gente y todo el espectáculo en general se viera muy fuerte.
El primer combate de la noche es por el título intercontinental, Chris Jericho defendiendo ante William Regal, que es el comisionado, el que toma decisiones ahí, pero también es luchador. Muestran algunas escenas de su rivalidad. En algún momento Jericho orinó en el té de Regal, así que esto es serio. Regal ataca el hombro izquierdo, según nos cuentan Jim Ross y Paul Heyman, Jericho tenía una lesión previa. Regal le quita la protección a una esquina, lanza a Jericho de hombro ahí, el referee no hace mucho para evitarlo. Regal aplica un butterfly suplex desde la tercera cuerda. Jericho al final lanza a Regal contra la esquina expuesta. Termina aplicando el Lion Salt y se lleva la victoria.
Bueno, un combate entretenido, tampoco fue algo que por el tiempo podríamos haber disfrutado mucho más, pero que ya se veía como un combate que podría seguir más o menos la tónica del show. Al principio tuvimos a rivalidades un poco menos importantes, pero que aún así se vieron como combates entretenidos. Aquí era guay, ¿no? La figura de Regal, que ahora podríamos comparar seguramente con el alguacil Baron Corbin. Es curioso en ese sentido. Y como Regal, después o sea, esto fue WrestleMania 17 y ahora sigue siendo General Manager, pero ha pasado por otros mil cambios en su personaje. Y es una figura súper importante y que creo que siempre echamos un poco a menos cuando pensamos en grandes nombres de esa época. Pensamos en los que empezaron a florecer más y llegar a posiciones más altas a partir de esta época de más o menos 2001, si no me equivoco, fue este año. Sí, porque la 16 fue WrestleMania 2000. Entonces, claro, luego pensamos, en esta época post The Rock y Steve Austin ya llegaron Edge, ya llegó Jericho, como luchadores que estaban empezando los Hardys a despuntar. Y creo que Regal tiene que ser recordado como un gran luchador que siempre ha estado ahí, este combate con Jericho, que fue muy entretenido y que creo que para tener 7 minutos estuvo bastante bien.
Sí, hicieron lo mejor que pudieron con el tiempo que les dejaron. Y sobre Regal siempre tengo esta impresión de que es como una de las bases de la empresa. Me refiero a estos luchadores que están ahí, que no son los campeones mundiales ni los main eventers, pero que siguen ahí todo el tiempo y están para dar buenos combates cuando se necesita, para llenar historias, para hacer segmentos. Y Regal siempre estuvo ahí para lo que se necesitaba y ahora sigue estando en el rol de manager, de general manager. Y muy bien por él, ha hecho una gran carrera en WWE.
Y encima, cuando piensas en títulos que ha tenido, aunque sea por breves que ha sido, también ha hecho que tenga, pues por lo menos, un poco de background en cuanto a la gente que suele mirar muchas veces más los títulos que lo que ha hecho. Pues aquí, por ejemplo, luchar contra Chris Jericho, el título intercontinental en WrestleMania, le da todavía más recorrido, ¿no?, a su carrera, así que es solo un punto más de lo grande que ha sido Regal.
Se ve llegar una limusina que tiene escrito en la placa WCW1. Baja de ahí Shane McMahon. Estamos en la historia de que se compró WCW, pero Shane fue quien puso la firma, así que él es el dueño. APA y Jacqueline conversan en backstage, en la mesa de póker. Bradshaw hace una promo poniendo over a Texas. Los motiva para ir al combate, que es APA y Taz contra Right to Censor. Steven Richards quiere hacer una promo antes del combate, pero lo interrumpen. Los que luchan son Bull Buchanan, The Good Father. ¿Y quién es el otro?
Valvenis.
Balvinis, ¿verdad? Taz lucha en una especie de traje para ir al gimnasio, ¿no? Te lo tomas mucho menos en serio, así. Pero me parece que ya por los videos previos que salen por ahí, ya está como comentarista también, así que es una actuación más bien, una aparición como luchador, más bien ya algo de lo último que haría. Bull Buchanan salta en la esquina para luego saltar hacia atrás en un crossbody. No lo recordaba tan atlético. Toman el control sobre Taz. The Godfather aplica el Hot Train, que Jim Ross no sabe cómo llamar porque ya no hay hose. Bradshaw hace el comeback. Le aplica un gran back suplex a Balvinis desde la tercera cuerda. Bradshaw termina aplicándole el Clothesline from Hell a The Godfather para llevarse la victoria.
La verdad es que hasta hoy no sabía ni quiénes eran Right to Censor, bueno, hasta que vi el combate, ni que habían formado equipo. Y la verdad es que siempre he tenido curiosidad por Val Venis, porque es un luchador de los que me llamaron la atención cuando era pequeño, o cuando era joven, por el gimmick que tenía, pero no supe más de ellos. Y solo sabía que Ivory sí que formaba parte de algo, por su atuendo, pero no sabía qué era esto. Así que como que todos los puntos de Right to Censor se me juntaron por fin en la cabeza. Y eso estuvo bien, porque el combate no podemos destacar nada. Casi que nuestros preliminares hasta el combate son más largos, porque nada especial en este combate, que simplemente sería para cerrar esa rivalidad o a lo mejor mostrar un poco a luchadores importantes que se habían quedado sin hueco en la cartelera, como APA o quizás los Right to Censor en ese momento. Y es muy curioso, juntando este segmento anterior en el que estaban con Jacqueline y con Farouk JBL. Y lo comparas con el otro día que estábamos hablando de SummerSlam, como Bradshaw se convirtió en JBL, que son las actitudes totalmente contrarias. Es muy curioso. Y aquí ya pintaba súper bien JBL, que también es que me gusta ver a luchadores en momentos como ahora, y ya pintaba increíble y también ha tenido una carrera para destacar.
Yo, Right to Censor, sí los conocía bastante porque estaban en el videojuego de SmackDown 2 para PlayStation. Así que yo los conocía ya así. Es más, así conocí por primera vez. O sea, yo sabía de Steven Richards así, no como del ECW, BWO, nada más. Y después ya me entero de lo demás. Y el combate tiene poco para destacar, aparte de eso, es que Right to Censor tenían hit por el gimmick que tenían. Y poco más.
Que esa música era para tener hit seguro, porque era odioso entrar todo el rato con el sonido de alarmas. Tú dices, en un Raw o en un SmackDown, bueno, que serán 15 segundos, 20, 25, una entrada. Pero en la larga entrada de WrestleMania, un minuto y medio ahí con la ambulancia esta fea, lo que fuera, la sirena, horrible. Y si fuera poco, luego lo tuvimos que escuchar otra vez.
Tenemos a Trish Stratus que lleva a Linda McMahon en silla de ruedas por backstage. Stephanie las encuentra, le dice a su madre que se puede consolar sabiendo que tiene al menos uno de sus hijos que salió bien. Le dice a Trish que prepare todo para la fiesta de celebración luego de que su padre destruya a Shane. Título Hardcore de WWF. Raven defiende ante Kane y Big Show. Entra Raven al ring, entra Kane, suena la campana y empieza el combate. Luego suena la música de Big Show que camina cuando el combate ya empezó, cosas del título hardcore. Kane lanza a Raven de adentro hacia afuera del ring sobre Big Show que lo atrapa. Kane salta de la tercera cuerda, se meten a pelear entre el público. La cámara lo sigue como puede, nadando entre la gente. Llegan peleando a backstage, se pegan con tablas de madera, se ahorcan con una manguera. Kane lanza a Raven a través de una ventana. Big Show hace que Kane atraviese una puerta. Big Show y Kane atraviesan una pared. Y llega mi momento favorito de todos los WrestleManias. Raven intenta escapar en un carrito de golf. Y Big Show se sube atrás para no dejarlo conducir. Así que su escape dura poco tiempo, ¿no? Porque se estrella rápidamente ahí, tienen que irse caminando. Luego Kane sube a otro carrito. Y se lleva al referee además para que pueda hacer las cuentas y todo. Para alcanzarlos y atropella a Raven al llegar. Kane lanza a Big Show sobre una lechuga que sale volando y mancha la cámara. Salen por el escenario. Big Show levanta a Raven en Gorilla Press. Kane lo patea y los hace caer sobre una caja o algo que está llena de cosas que hacen mucho polvo, ¿no? Y está ahí para ese spot nada más. Y tiene acolchonamiento abajo, ¿no? Para que no se hagan daño. Kane se lanza encima en leg drop, cubre a Big Show y se lleva la victoria. En un combate que yo amaba cuando era niño.
Y espero que ahora también, porque es un no parar de algo. No, no sé bien decir de qué, porque no parece un combate al uso, sino es gente que se está pegando con todo lo que pilla, y tal cual, es eso, pero es entretenido. Antes de ver este combate, yo ya lo había visto, o sea, antes de reverlo, entonces, ya lo había visto, y creo que es el único combate por el título hardcore que recuerdo de más de 2 minutos, quizás. O sea, que creo que es lo único que recuerdo. Y creo que la elección de los luchadores para empezar fue muy buena, porque en este momento Kane y Big Show venían de ser dos de los luchadores más importantes y main eventers. De hecho, Big Show en el último WrestleMania había estado en el main event, ¿no? En WrestleMania 2000 formaba parte de ese Fatal 4-Way por el título. y luchador muy, muy importante. Kane también.
Y también anotar, lo que noté en este combate es cómo vendían a Kane, Jim Ross y Paul Heyman, esforzándose para decir, este tipo, ¿quién lo puede detener? Es alguien que está ahí, listo para llegar a la cima. Así que estaban vendiendo también a Kane, lo estaban queriendo poner over.
Exacto, o sea,
luego
Kane
no,
que venía
no harían
de...
mucho con él porque viene la invasión y eso, y no, está ahí perdido, sí. pero estaban con esa idea.
Sí, y es que Kane tenía todas las papeletas para ser un luchador de nivel main event al estilo Undertaker, porque ya solo su presentación, su debut, y desde el 99, 2000 y 2001 fue una carrera muy buena. Pero claro, luego en la historia de la invasión fue como un puesto más secundario y se quedó ya solo como un luchador muy top, pero no como para estelarizar WrestleMania. Y es una pena porque aquí se le vio súper, súper bien y, como tú dices, Paul Heyman no paraba de alabarle, Jim Ross también. Pero ya es un nombre, o sea, es un combate con tres nombres muy, muy fuertes, con el campeón Raven, que si piensas en Hardcore y en FW, pues seguramente sea uno de los primeros que se te vienen a la cabeza. Cosa que ya hacía ver como en el segundo o el tercer combate del WrestleMania, yo tenía a tres luchadores súper top de primera línea luchando en un combate donde se disfruta muchísimo porque el público está súper metido con todos los spots, con todo lo que pasa. Te ríes, disfrutas, te sorprendes, gritas, paredes cayendo, choques de carros de golf, se pegan literalmente con todo. No sé cómo será un buqueo a la hora de decir antes de los productores de ver, este combate podréis hacer este spot y este, le rompemos la ventana con Raven, la pared con Big Show y Kane, pero luego escoged lo que queráis, os vamos a ir dejando cosas. Y la verdad es que se vio como un combate divertido que además estelarizaba un poco más el nivel de Kane al vencer con ese spot final. Genial por todos los lados.
Sí, para el título hardcore y lo que era, y para un WrestleMania que hay que tener variedad de cosas, me parece que funciona muy bien. Y sí, me sigue gustando mucho el combate. Y no recuerdo qué pasa luego con Kane y el título hardcore, cómo es su reinado, pero bueno, lo importante es este combate en WrestleMania 17. Kurt Angle en backstage se mentaliza viendo una y otra vez cómo Chris Benoit lo hizo rendir con un crossface. Edge y Christian aparecen para proponerle que se vayan de fiesta luego del pay-per-view, luego de que ganen el TLC. Angle dice que si no fue un combate oficial, entonces no es una rendición oficial. No quiere saber nada más.
Luego me gusta vemos... mucho,
sí, dime.
Por cierto, que esta rivalidad... Yo la conocía un poquito solo, pero tenía un recorrido enorme y me gusta aquí cómo en el propio WrestleMania se sigue añadiendo, ¿no?, cosas a la propia rivalidad. Y es que algo que se está perdiendo porque ahora solo hay, pues a lo mejor, un momento de una entrevista por parte de algo, René Young o algo, y está muy bien cómo aquí van añadiendo cosas con un segmento precombate, el combate y postcombate. Me pareció genial cómo llevaron este match.
Si esto fuera en estos tiempos, seguramente Kurt Angle estaría viendo la televisión y saldría Florida a decirle, ¡eh, Kurt Angle, qué pasa! No, no, Florida, creo que no es oficial la rendición, y ahí se termina el segmento. Jimmy Snuka está en WWF New York, que era un local ahí donde está la gente viendo el show, cobrando una buena cantidad seguramente Jimmy Snuka por aparecer. Coach encuentra una fan australiana entre el público y hace una entrevista claramente preparada. Luego, por el título europeo de WWF, Test contra Eddie Guerrero. Perry Saturn viene acompañando a Eddie y trae un sombrero como de pimp por algún motivo. Eddie intenta atacar por sorpresa, pero Test tiene la ventaja en tamaño y peso por mucho. Eddie le baja la cuerda a Test para que caiga fuera, pero el pie de Test queda atrapado en las cuerdas. Eddie y el referee ayudan a sacarlo de ahí. Eddie toma el control atacando ese pie lastimado, que es algo improvisado, de hecho, así que queda bastante bien. Eddie en un momento parece que va por unas head scissors, pero Test le da vuelta y aplica una power bomb. Eddie aplica una patada baja, sin que el referee vea. Luego lo distrae para que Saturn entre al ring y aplique un Fisherman Buster. Test se deshace de Saturn con una Big Boot, le aplica otra a Eddie, cubre, pero Dean Malenko aparece para romper la cuenta desde afuera. Test se distrae con Dean, Saturn le pasa el cinturón a Eddie. Eddie golpea a Test y cubre para llevarse la victoria y convertirse en campeón europeo.
Este combate, a mi parecer, quizás por el nivel del resto de combates o cómo disfruté yo los otros matches, pues estuvo un poco por debajo de lo esperado. Era una época en la que Eddie aún no había destacado, pero de Test y que le querían poner como algo un poco más... más importante después de dejar aquí el título europeo. Pero bueno, creo que en general el hecho de tener a The Radicals, porque el stable que formaban el propio Perry Saturn con Eddie Guerrero y Dean Malenko, pues era como para tener a los tres como activos ahí, pero creo que al poco tiempo se disolvieron porque Chris Benoit pues empezó a destacar y le dieron el gran push de la compañía. Entonces, era para tenerlos aquí y poco más. El combate, es que a comparación no sé qué decir porque no tuvo grandes cosas, fue pues un combate de cartelera por título medio normal y que a lo mejor podríamos haberlo visto pues también en un Raw o en un pay-per-view menor, pero aquí se vio, por lo menos a mi parecer, como uno de los combates más flojos de la cartelera.
Sí, un combate simple, sin mucho, así que poco más, solo la coronación de Eddie como campeón europeo. Y una cosa que quiero comentar es un spot que solía hacer Eddie, y hay gente que no lo entiende, incluso los comentaristas cuando están hablando de sus combates, que es cuando sube para aplicar el Frog Splash, y luego salta, pero no salta en Frog Splash, sino salta como para rodar en el ring, y dicen, oh, no iba por el Frog Splash, iba por otra cosa. Pero en realidad lo que pasa es que cuando ve que el tipo se mueve, entonces salta así para no caer y lastimarse, ¿no? Para caer al ring y poder seguir moviéndose. Entonces es un spot como que adaptándose a la situación y cambiando, y no es un Frog Splash, y bueno, etcétera.
Claro, el problema es que a veces eso se ve un poco feo porque es muy evidente que no se ha tirado para el Frog Splash porque saltas más recto y en el esto que sería como una Swanton Bomb, a la manera de tirarte, es bastante más diagonal y queda, a veces lo hace bien y a veces no tanto, pero obviamente porque es muy complicado hacer que parezca un Frog Splash para luego poder rodar, o eres Ricochet o es imposible.
Michael Cole entrevista a Mick Foley en backstage, le pregunta si podrá ser un referee imparcial en el combate de los McMahon. Foley dice que será justo aquí en Houston, Texas. Tenemos Chris Benoit contra Kurt Angle. Angle hace una promo, dice que como héroe nacional, representante de los 50 estados, acepta que no le gusta mucho Texas. Va a demostrar que nunca se rendirá ante Chris Benoit. También pide que la gente deje de una vez los sombreros vaqueros. Se van ambos a hacer grappling. Y casi como en shoot, no es un shoot de verdad porque Kurt Angle destruiría a cualquiera, pero se ve real, así que queda muy bien. Benoit busca el crossface varias veces, Angle siempre llega a la cuerda, y Angle es el primero en soltar un golpe, frustrado porque Benoit le saca ventaja en el grappling. Angle domina, en un momento intenta el ankle lock, pero Benoit le da vuelta y lo aplica a él. Angle también le da vuelta a un crossface para aplicarlo a él. Benoit hace que Angle caiga sobre el referee. Encaja el crossface, Angle se rinde, pero el referee no está para verlo. Angle aplica el ankle slam, pero cuenta en dos. Angle aplica una patada de foul sin que el referee vea. Luego giran en la lona, Angle termina cubriendo mientras sujeta a la trusa y se lleva la victoria.
Me gustaría ver si, es que no recuerdo si estos dos lucharon después de la mejor época de ambos, cerca de 2 años más tarde. Porque este combate ya me parecía, por lo menos en cuanto a estructura, un gran match y sobre todo la excusa, ¿no?, por el cual se enfrentan, que es quién es mejor wrestler. Y de ahí el momento de empezar con el grappling, que como tú dices parece ya hasta un shoot, como Kurt Angle parece que va a dominar, pero Chris Benoit a veces es más ágil, más inteligente, o lo que intentan vender, mejor wrestler, y sabe zafarse muy bien de todo lo que intenta hacer Kurt Angle para ser superior en cuanto a ser un wrestler. Así que esto como rivalidad in ring me parece increíble cómo se estableció, ¿no?, el centro del combate a partir de que Kurt Angle no puede con Chris Benoit y ya de decir yo soy mejor luchador que tú a decir estoy cansado, también no solo soy mejor luchador que tú, que voy a ganarte en tu estilo, y cómo el combate se desenvuelve en ataque, llave, llave, ataque. Es un combate, lo que podríamos decir, super in ring, de nada de tener, yo qué sé, spots buscados con gente apareciendo por aquí y por allá o cosas muy marcadas de heel, sino me gusta que sea un Angle frustrado por no poder ser igual de bueno que Benoit o llegar a brillar tanto como podría creerlo ante Chris Benoit, entonces se tome la justicia por su mano in ring. Muy bien en ese aspecto y un final que hace que quede bien Chris Benoit, que ya venía con todas las papeletas de convertirse en un próximo campeón mundial. Y a Kurt Angle le dan esa victoria que era difícil, ¿no?, de hacer perder a Kurt Angle en este WrestleMania. Creo que todo el trabajo que se realizó aquí fue muy bueno, tanto en historia, decisiones, combate. Los dos, imagino que al tiempo tendrían algún combate superior a este, casi seguro, porque aquí era como casi un primer tanteo entre qué podrían hacer dos luchadores que estaban casi empezando a tener cierto papel, cierta relevancia. Así que para mí, en el trabajo que se hizo, especialmente por parte de Kurt Angle, un combate muy, pero que muy entretenido.
A mí me gustó mucho verlo ahora otra vez, porque en su momento no lo apreciaba tanto, porque claro, tienes a WrestleMania 17 y dices, quiero ver a Raven atravesando paredes, ¿no? Y a Jeff Hardy lanzándose de escaleras y a The Rock y Stone Cold pegándose con sillas en la cabeza, ¿no? Pero viendo este combate que está como metido en medio del evento, es muy bueno. Si uno se pone a ver el show y de pronto se detiene en este combate, es de muy alto nivel, la historia está muy bien contada, así que en esta segunda, no segunda, no, en esta enésima revisión de WrestleMania 17 que hago, me ha gustado mucho este combate y lo destaco entre los que no había prestado tanta atención antes y ahora lo tengo ahí como uno muy bueno.
Por eso seguramente los pequeños detalles que hacen a la gente decantarse entre este pay-per-view y no otros, como el mejor WrestleMania, ¿no? Porque ya no solo el tener, como tú dices, a los McMahon pegándose con todo, o a The Rock y Steve Austin, o el TLC más brillante que se ha hecho jamás, sino que hay pequeñas, y no tan pequeñas, porque Chris Benoit y Kurt Angle son pues dos de los más destacados luchadores técnicos de la historia, y pues pequeñas joyas aquí perdidas entre tanto y tanto oro, pues a lo mejor te encuentras esto y lo prefieres y se aprecia mucho tener este match aquí.
Michael Cole entrevista a William Regal en backstage, le pregunta si está bien, pero lo importante es que Regal regresa a su oficina y encuentra a Kamala sobre su escritorio, ahí con una imagen, con un cuadro por ahí de su oficina, y todo en preparación para la Gimmick Battle Royale. Muestran la visita de luchadores a una base militar. Luego Kevin Kelly entrevista a Kurt Angle en backstage. Angle dice que no siente ningún respeto por Chris Benoit, porque él es el mejor hombre y por eso le ganó. Benoit aparece, ataca a Angle por la espalda, le aplica el crossface, lo tienen que separar. Así que sigue la historia entre ambos.
Tercer acto en este pase de noche que se hizo en WrestleMania 17, y es lo que comentaba en la primera vez que tenemos un segmento involucrando a estos con la aparición estelar de Christian Yates. Y es que ya se ha cambiado todo por un lado. Empezamos con el show, con un Kurt Angle cabreado por haberse rendido contra, bueno, haber sucumbido ante una sumisión de Chris Benoit, lo que hace de sentirse como hombre técnico y campeón de wrestling y haber sido medalla de oro, medalla en Estados Unidos por los Juegos Olímpicos, pues claro, eso le toca como hombre y le duele. Y cambia todo en esa noche, en una hora, a tomar la justicia por su mano y no es de verdad lo que le dolía eso, sino es ser peor que Chris Benoit, que ese chaval, que ese hombre que no ha sido tan grande, sea mejor que él. Aquí Chris Benoit dice, es que yo te tenía respeto por quién eras, pero es que has cambiado en una sola noche. Básicamente es como el arco que sigue esta rivalidad. Y solo por eso, esto ya es como algo que hace increíble el pay-per-view.
Por el título femenino de WWF, Ivory defiende ante Chyna. Ivory pertenece a Right to Censor. Y en la historia se muestra que Right to Censor le rompieron el cuello a Chyna hace un tiempo. El contrato que firmaron para este combate es que Chyna no podrá demandar a Ivory si se rompe el cuello de nuevo. Pero Right to Censor no puede estar en ringside. El referee se distrae al inicio. Y Ivory golpea a Chyna en la nuca con el cinturón. Chyna luego domina por completo. Aplica una powerbomb, cubre, pero levanta ella misma a Ivory, luego la levanta en Gorilla Press, se acuesta sobre ella para cubrir y se lleva la victoria.
Es que te ríes por muchas cosas en este combate. Es como un chiste casi entero. Porque, para empezar, la duración, se me hizo más larga la sirena que comentábamos de Right to Censor que el combate, que no sé ni si llegó a los 2 minutos. Muy poco, muy poquito duró, la verdad. Y para empezar, lo de la cláusula, me parece súper irónico de China, te ves obligada a firmar de que Ivory, si te rompe el cuello, pues no pasa nada porque es parte del contrato. Y Ivory, como mucho, te puede romper, no sé, una uña, una ceja con un golpe malo, o yo qué sé, pero ¿qué ofensiva puede tener Ivory contra China, a la cual se merienda en 2 minutos apenas? creo que es insuficiente, ¿no? Para China este combate, y te ríes porque piensas ahora de tener un combate así por el título de las Women's y sería casi,
Uf.
no sé, imposible, porque además, parte de la rivalidad, hay un momento en el que Ivory está teniendo un combate contra alguien, como ponen en el vídeo de recapitulación, y era un combate de bra and panties y China la deja en ridículo, y es como, Dios mío, qué penoso era en esta época el título de las Women's, y ni siquiera había llegado la época de las Divas, solo que aquí, pues bueno, en algo tan misógino como era el wrestling y el mundo en general, en el año 2000 o 2001, pues da mucho que hablar ahora. Y tener a Ivory de campeona, me pregunto, ¿es igual que tener a Carmela? Porque China luce como una Charlotte, absolutamente implacable, powerbombs incluso en la ropa, parece Charlotte. Es como si Charlotte se hubiera puesto el pelo negro y fuera hace 10 años a luchar, hace 20 casi, mejor. Pero no sé, creo que con un roster que también había muy interesante tener a Ivory de campeona, por lo menos el combate fue corto. Ha sido más largo lo que estaba hablando yo de él.
Sí. Y no fue por un combate corto que salió el hashtag este de Give Divas a Chance y luego Stephanie dijo, ah, sí, Give Divas a Chance, la revolución, ¿no? Y cambia todo. Es por un combate corto también, me parece, en algún show. No recuerdo en cuál, pero. También el cambio motivado para WWE ahora es por la reacción de los fans, ¿no? Porque ellos dijeron, ah, sí, el wrestling femenino. Algo pasó
Sí,
ahí.
sí. No, pero son hipócritas y aún así ellos se lo toman a pecho como si fuera decisión suya de ¿qué hacían ustedes solo aplaudiendo a luchadores que quieren? Pues no, no, no. Nosotros somos los que vamos a traer a las mujeres, que ya es hora. Eso también es un mérito que se atribuyen, pero bueno, nosotros sabemos que no y decimos, venga, venga, les damos dos palmaditas en la espalda, decimos, sí, venga, McMahon, para ti. Pero por lo menos nos dan lo que ahora pedimos, y ya no solo lo que pedimos, sino lo que se demandaba por méritos y por justicia.
Vince McMahon habla con Linda, Stephanie y Trish Stratus en backstage. Se asegura de que le hayan dado doble dosis de medicamento a Linda para que no se mueva. Y le dice a Trish que la lleve al ring en el momento preciso para que vea a su hijo sufrir. Y el combate es Street Fight. Vince contra Shane McMahon con Mick Foley de referee. Shane llega y le manda un saludo a algunos luchadores de WCW que están en la arena, en uno de los palcos. Shane saca ventaja. Stephanie se mete al ring y le da una bofetada. Shane golpea a Vince con un monitor, lo pone encima de la mesa de comentarios en español, salta desde la esquina, pero Stephanie mueve a su padre y Shane cae sobre la mesa vacía. Trish trae a Linda en la silla de ruedas. Trish se le acerca a Vince como para comprobar que esté bien, pero le da una bofetada. Con eso se arma una pelea entre Trish y Stephanie, terminan peleando hasta backstage. Vince luego parece que le va a hacer algo a Linda. Foley lo detiene, Vince lo golpea con una silla. Vince mete a Linda al ring, la sienta con una silla en una esquina, hace que vea cómo golpea a Shane con cubos de basura. Vince levanta el cubo de basura para golpear a Shane otra vez. Linda se levanta de la silla en lo que es un pop comparable a cuando entra Stone Cold en el main event. La gente se vuelve loca. Vince le da una patada baja, no, Linda le da una patada baja a Vince. Foley lo golpea también. Shane remata con el Coast to Coast, que lo aplicaba por primera vez por cómo reaccionan Jim Ross y Paul Heyman, y con eso se lleva la victoria Shane McMahon sobre su padre Vince McMahon.
He estado mirando en Wikipedia, en el año 2002, quién se llevó los premios Oscar a mejor actriz, porque yo creo que Linda McMahon tenía que estar ahí como la ganadora de este premio, pero luego he visto que lo ganó Julia Roberts, y digo, venga, me parece bien. Pero luego he visto que además en 2002, o sea, en 2001, de películas, estuvieron El Señor de los Anillos, Laguna del Anillo, Moulin Rouge, Monstruos S.A. o Monsters, Inc., Shrek, Amélie, Pearl Harbor, así que esta rivalidad que podría estar entre las mejores películas, Harry Potter y la Piedra Filosofal, perdono que no esté, pero no del todo, puesto que creo que es uno de los mejores actings que han habido en la historia de la WWE. Personalmente, es mi combate favorito este. No es el mejor, ni de coña, pero es mi favorito de todo el WrestleMania, porque creo que el storytelling lo es todo, pero todo, todo, todo en este match es brutal, cómo gira la historia en tantos puntos, tantas aristas, y cómo de aquí saldría una historia que podría haber sido la mejor de toda la eternidad del wrestling con la invasión, y al final acaba en un pay-per-view, pues, un poco abrupto, pero que de todos modos fue bastante entretenida. Y la rivalidad de los McMahon, genial, porque creo que sería para los que en ese momento estuvieran viéndolo en directo en la arena o desde sus casas o en el WWE Bar con Jimmy Snuka, estarían pensando que era un combate que no estarían esperando nada y de repente tienen oro, como nosotros este año con Ronda Rousey y con Kurt Angle. Porque Shane McMahon hacía su debut y lucía increíblemente bien y ese momento del coast to coast en el que todo el público alucina porque ya es difícil llegar de una esquina a la otra, pero además a su padre, a Vince McMahon, hacerle comer el cubo de basura, era el momento que cuando a mí me dicen WrestleMania 17, después del Spear de Jeff Hardy, es lo que antes se me viene a la cabeza, este momento increíble, junto por supuesto al acting de Linda McMahon levantándose de la silla, que creo que después del main event es lo que tiene más hits por parte del público en toda la noche y es alucinante. Hubo de todo, fue una auténtica telenovela en 15, 20 minutos, lo que fuera. Increíble cómo se desarrolló esta rivalidad y qué vendría antes y después para cada uno de los miembros, pero genial, un gran punto de inflexión para algo que parecía súper irrelevante o que podía ser divertido en cierta manera como storyline, pero no como combate y que dio un match, pues que fue como un gran segmento, en realidad, pero fue un combate muy entretenido.
Sí, los McMahon son grandes personajes todos y hacen muy bien su papel y queda muy bien el combate, así que de acuerdo contigo, no es mi favorito del show, pero entiendo por qué es el tuyo y no puedo decir nada más. Título Tag Team de WWF, TLC 2, los Dudley Boys, los Hardy Boys, Edge y Christian. Este combate lo ha visto todo el mundo, así que voy a ser breve en recordar algunas cosas. Hay un momento en el que Baba lanza a Jeff en un powerbomb encima de una mesa donde está acostado Edge, y Jeff casi cae solo con su cabeza encima de Edge,
Uf.
y la mesa se rompe igual, pero Edge tiene que hacerse algún costadito como para recibirlo un poco más, si no se mataba a Jeff Hardy. Hay un momento en el que Christian cae desde una escalera, desde que está armada en el ring, directamente al piso, y recuerdo haber escuchado en un podcast que dice que quería agarrarse de la cuerda, pero se pasó por encima y... Y cuando estaba, es el momento, no sé si te ha pasado alguna vez que hay una caída y ves todo en cámara lenta por un momento y dices, uff, aquí ya, aquí, de aquí ya no salgo vivo, pero de algún modo sobrevivió y luego hizo más spots. Aparecen Spike Dudley, Rhino, Lita también. Hay un silletazo durísimo de Lita a la cabeza de Spike. Luego, Jeff salta en una escalera afuera del ring sobre Spike y Rhino. Hay tres escaleras armadas en línea, y es un spot que siempre cuando veo me da pena porque habría quedado genial, porque Jeff sube a una esquina, intenta caminar por las escaleras hacia los cinturones, camina de una a otra, pero se cae en la segunda, lamentablemente. Luego llega el spot más famoso del combate, el que se repite siempre en las recopilaciones. Es cuando Jeff está colgado de los cinturones, Baba lo jala hacia atrás con la escalera como para un péndulo, y Edge lo recibe con un spear desde una escalera. Y el público se vuelve loco. Rhino empuja una escalera para hacer que Baba y Matt caigan desde adentro hacia afuera del ring sobre cuatro mesas afuera que explotan. Edge al final detiene a Devon mientras Rhino carga a Christian sobre sus hombros para que descuelgue los cinturones y se lleve la victoria.
Un pequeño matiz, y es que el otro combate era mi favorito del pay-per-view, pero sin embargo este posiblemente sea de mis favoritos de la historia. O sea, como parte del pay-per-view, es irónico, no tiene explicación ni lógica en absoluto, pero es que este combate es imposible no amarlo. Un 5 estrellas, Classic y Match of the Year, de Century, de Decade y de todo lo que quieras. Es que no hay nada que no se haya hablado de este combate, como tú has dicho, así que mejor ser breve quizás. Pero es que hay pequeños detalles increíbles y es que de verdad flipas cada 30 segundos por pensar, ¿y siguen vivos? El momento que caen los dos, tanto Matt Hardy como Christian, y como tú comentas, Christian cae afuera, dices, si es que ya tiene que doler que te tiren desde la altura normal para que te tiren desde lo alto de una escalera, ¿cuántos metros sería eso? O sea, es alucinante. Y el pobre Matt Hardy que cayó sobre las cuerdas, bah, ese un rasguño en comparación de lo que haría Christian, que luego se comería a los 2 minutos, no llega, no tenía tiempo de recuperarse, el finisher de Spike Dudley desde el apron a una mesa al ringside. O sea, what the hell, Christian, ¿qué superpoderes tienes y por qué no nos lo has dicho? ¿Es por eso por lo que no te han dado más push? ¿Porque tienes super fuerza o super resistencia o algo así y no quieres mostrarlo, alucinante, de verdad. Lo de Christian, genial. Los típicos spots que todos conocemos y que aún así me parecen brillantes, el del Spear, el de la caída sobre las mesas. Pero también quiero destacar, por encima de los spots y de eso, cosas que a lo mejor te llaman menos la atención, pero que ahora mismo, al verlo después de, sí, que 30 veces este combate, pues dices, es que Spike Dudley, Lita y Rhino hacen un trabajo increíble en este match, pero increíble. Ya habíamos tenido el mítico 3 contra de estos tres en Ladder, y este era el TLC 2. Y era de la trilogía el mejor y mi favorito también, sin duda. Y Lita, Rhino y Spike añaden algo diferente que lo hace todavía más especial, porque spots siempre puedes hacer, y luego ya personalmente tienes tú pues tu mirada subjetiva, es decir, yo prefiero este spot o al otro. Pero aquí tienes cosas diferentes que van añadiendo, Spike genial, Lita genial, y Rhino, que incluso es el que al fin y al cabo hace decantar la balanza levantando a Christian, que puede retener, bueno, retener, coger los títulos y convertirse en campeones. Brutal todo lo que se añade este combate. De todas las veces que lo he visto, he acabado sangrando yo, porque a ellos no les debería de quedar sangre después de tanto spot. Alucinante, la verdad. Uno de los mejores combates que recuerdo en mi vida. Y seguramente, si el otro día decíamos que ese Edge contra Undertaker en SummerSlam 2008, 2009, 8, fue, seguramente, el mejor TLC de la historia individual, este es el mejor TLC de la historia en general.
Yo creo que ver este combate, lamentablemente, solo puedes verlo por primera vez, una vez, obviamente, pero cuando lo ves por primera vez y ves los spots, es lo que dices, ¿no? Como te preguntas cómo pueden seguir con vida. Es como cuando ves algún combate ultra violent, CCW o cosas por el estilo, ¿no? Cuando ves spots que son así tan brutales, es como algo especial. No se puede explicar, no puedo explicarlo ahora cómo es que se siente eso, pero estás viendo algo que de pronto dices trasciende lo que yo conozco sobre wrestling y por eso es especial, ¿no? Y la gente que lo está viendo ahí en vivo y que de pronto no ha tenido experiencia viendo combates de ese nivel o con ese tipo de spots tantos, ¿no? Porque ha habido dos combates anteriores, ¿no? Especialmente el TLC 1 y el Ladder Match del anterior WrestleMania. Pero este, por algo, es el más histórico de todos, ¿no? Por la magnitud de los spots, las caídas, las mesas y todo lo que pasa es algo que es notable para ver y por supuesto es imposible que no hayan visto este combate y yo diría que más bien encuentren a alguien y háganselo ver.
Sí, es que cuando la gente dice, ¿pero cómo te gusta el wrestling? Si no se pegan de verdad, yo quiero de decirles, esta mesa tampoco la atraviesan de verdad. O sea, ¿tú crees que no se hacen daño? O las típicas frases cliché, ¿no? Que tanto odiamos, de esta gente hater que lo ve como niños, o por lo menos la sociedad en general. Es que hay como dos tipos de personas. Los haters y las madres, que dicen, pero ¿cómo estás viendo eso si se ha muerto? Si es que es imposible que siga vivo. ¿Cómo han destrozado todo eso? Y creo que si alguien tiene un amigo escéptico, este combate, de los que no sean muy difíciles de ver, o no, a ver, si le pones un show de Big Japan o de CCW, pues obviamente van a alucinar mucho. Pero con este combate, que reconocerán a Jeff Hardy, reconocerán a Matt Hardy o a Edge, pues sin duda se sorprenderán ante la cantidad de spots y de violencia que hay en este combate, y cómo el wrestling puede ser pues como cualquier estilo de baile, y puede haber de todo tipo, y esto es de lo más callejero y es genial, es todo un arte casi.
Hablando de arte, Gimmick Battle Royale, salen Min Jin Okerlund y Bobby The Brain Heenan para hacer los comentarios. Participan los Bushwhackers, Doug The Dumpster Drowsy, Iron Sheik, Earthquake, The Goon, Doink The Clown, Kamala, Kimchi, Repo Man, Jim Cornette, Nikolai Volkov, Michael Hayes, One Man Gang, The Gobbly Gooker, Tugboat, Hillbilly Jim, Brother Love y Sgt. Slaughter. Y no pasa mucho en la Battle Royale, en realidad se eliminan muy rápido. Los cinco últimos son Iron Sheik, Kamala, Brother Love, Hillbilly Jim y Sgt. Slaughter. Al final Iron Sheik es quien gana, aprovechando que se van eliminando los demás, ¿no? Y luego Sgt. Slaughter regresa al ring, le aplica el Cobra Clutch a Sheik. Y así el público se va contento, supongo, ¿no? Yo no quedé tan contento. Una
Yo
cosa
quedé
antes,
con.
Carlos, ¿tú sabes por qué gana Iron Sheik esta Battle Royale?
Porque la rivalidad entre estos fue al revés y ganó Slaughter, supongo,
No,
¿o por
no,
qué?
no, no. Porque de todos los participantes era el único que no podía, por estado físico, salir por encima de la tercera cuerda hacia afuera.
¿En serio?
Sí, y por eso es que al final, porque habría ganado Sgt. Slaughter, pero por eso, como no pueden sacar a Sheik, al final Slaughter regresa y le aplica el Cobra Clutch para que gane un Babyface, ¿no? Pero gana a Iron Sheik porque no lo pueden sacar por encima.
Hombre, yo pensaba que era que porque estos dos habían tenido una histórica rivalidad por el título de la WWF, que fue, bueno, siempre ha sido muy recordada, ¿no? Como lo mejor que ha hecho Sgt. Slaughter y Iron Sheik. Que por cierto, me quedo de este combate con un comentario de qué geniales son Bobby Heenan y Mean Gene. Son brutales a los comentarios. Y es que se nota, ¿no? Que hay química entre los dos. Y dice Bobby Heenan, cuando está entrando Iron Sheik, para cuando entra al ring ya estaremos en WrestleMania 38. O sea, dentro de 3 años podremos tener a Iron Sheik ahí. Y claro, eso ahora me cuadra con la victoria de Sheik, pero en general, pues. Golpea a uno, se cae otro y ya está, no, no mucho más. Fue divertido ver a muchos luchadores ahí como One Man Gang o como Kamala, que no son tan recordados, pero creo que fueron personajes divertidos y coloridos durante la época en la que lucharon. Y hay otros que, por otro lado, no conocía. O sea, ¿quién es Repo Man o quién es The Gun?
No, gente que estaba en esa época oscura de WWF, en, ¿qué te digo? 94, más o menos, ¿no? Que es una época de personajes coloridos, de cartoonish, ¿no? Que es bastante lamentable y salen personajes como estos.
Es que me parece The Gun, me parece magnífico. Creo que hay que traerlo. Simplemente es un tío que entra con así en bucle y que va de jugador de hockey y ya está. Es que ¿qué personaje puede tener eso en el wrestling? A ver, hay otros que también cuesta creerlos, pero están ahí, ¿no? Yo qué sé, Kamala es un tío de una tribu africana, pero al fin y al cabo, pues lo han traído de ahí domesticado para que luche porque es una bestia que a lo mejor mata a linces con sus dientes, pero un jugador de hockey y ya está. Me parece ridículo, pero bueno, fue entretenido ver las entradas, ya que decías, ay, mira, qué bonito, Hillbilly Jim, que estaba muy fuerte, por cierto, en muy buena forma.
Sí, y la gente también reacciona con Hillbilly Jim.
Sí.
Lástima que no se quedara Bobby Heenan a comentar en WWF, porque parece que había un resentimiento porque se fue a WCW de parte de Vince, a pesar de que él fue uno de los pocos que nunca hizo una promo ni habló en comentarios nada en contra de la empresa, pero había algo así como un resentimiento y por eso no se quedó a ser comentarista, que podría haberlo hecho muy bien.
Sí, sin duda. Yo creo que es por eso, precisamente, no por haber sido el más traidor, sino por haber sido algo que le dolió a Vince McMahon. Es una de las voces más míticas que hay en la historia de la WWF. Y claro, eso le dolería. Era pues la voz que recordamos con Howard Finkel anunciando y con Mean Gene. Entonces, sería duro porque sí, es que era un comentarista tan mítico, tan bueno y sobre todo como manager. Creo que Bobby de Brain Heenan es la voz del wrestling.
Undertaker contra Triple H en el duelo de las grandes entradas. Triple H entra con Motorhead tocando su tema en vivo y queda genial. Taker entra con Rolling y la moto. Así que es, por entradas nada más, combate favorito de la noche. Se arma el brawl en ringside. Han reemplazado la mesa de comentarios en español con una de las que se usan en los combates. Triple H termina encima luego de un golpe de Taker y se vuelven a quedar sin mesa. Triple H le reclama a referee una cuenta de dos, lo empuja, referee lo empuja a él, casi un spot de Ric Flair, le faltó vender a Triple H luego del empujón del referee. Taker lanza a Triple H contra el referee sin querer. Taker aplica un choke slam, cuenta en dos. Taker se molesta y golpea directamente al referee. Se van a pelear entre el público. Taker lanza a Triple H desde una torre de producción hacia abajo. Es una altura considerable y se ve brutal. Pero luego en una repetición se ve que hay colchones abajo, ¿no? Así que no pasa nada. Mi cama es más dura que esa superficie, luego Taker se lanza encima. De vuelta en el ring, Taker aplica un Tombstone Pile Driver, pero el referee sigue muerto. Taker levanta a Triple H para el Last Ride. Triple H tiene el mazo en la mano y golpea a Taker en la cabeza. Y yo te cuento, cuando vi este combate por primera vez, cuando era niño, ya había visto WrestleMania 20, WrestleMania 21, la racha de Undertaker, se promociona, ¿no? Invicto en WrestleMania. Y aún así, en este spot yo me creí que perdía a Undertaker cuando Triple H lo golpea con el mazo. Taker sobrevive, Taker sangra de la frente, termina aplicándole un last ride desde la esquina a Triple H y se lleva la victoria.
Te lo voy a comentar antes, cuando has dicho de que es una pena que solo podamos ver los combates por primera vez entre algunos wrestlers por las sensaciones y los spots que vemos y los falsos finales que nos comemos. Y luego existe otro tipo de combates que son los de Undertaker que en WrestleMania, que da igual si es la primera vez que lo veas, que ya sabes quién va a ganar. Pero aún así, sigues teniendo ese de ¿a qué pierde? ¿Ay, a qué pierde? Y no, evidentemente, y más en estas alturas de la vida. Pero bueno, un combate muy interesante, seguramente el olvidado de la trilogía. Deduzco que por los años en los que fueron, que los otros son mucho más recientes, porque este sin duda también fue muy entretenido. Mi favorito, seguro, es el de WrestleMania 28, ese Hell in a Cell. Me parece un combate espléndido y el final de una era, increíble. Ahí sí que me comí mil veces que perdía el enterrador. Seguramente el combate en el que más me he creído que perdía la racha, incluso más en el que la perdió. Pero este combate también es bastante interesante. Tendría que revisar a lo mejor el de WrestleMania 27 para ver si me gusta más o menos. Pero muy entretenido, el público estaba súper, súper metido. Muy buena decisión la de que lucharan por la parte de la torre de sonido y de luz y eso. Le dio un toque diferente y especial al combate. Y al final, la gente quizás podría decir que hay un poco de sobrebuqueo, ¿no? Con Chioda, el Arraid por aquí, no sé qué, un Irfall, cogemos otra vez el mazo. Pero yo creo que está bien llevado porque cada uno se quiere buscar se tiene que buscar las castañas para ganar el combate. Entonces, en general, muy bien cómo se llevó este combate. Que, por cierto, toda la gente que decía ¡ay, Slammiversary o SW, que hay tres combates hardcore en la cartelera! Aún quedan combates por revisar y aquí es el cuarto sin descalificación. O sea, creo que aún así, de la misma manera que lo aplaudí en Slammiversary, aquí es buena decisión cómo se ejecuta en cada combate el tipo de el quehacer, ¿no? De lo extremo, el sin descalificación o como se le quiera llamar, para que no se vea todo como muy similar o con distintos clichés, sino que fue cosas que podíamos justificar. Y aquí creo que es otro combate muy disfrutable, como la entrada de Motorhead, que me lo quería dejar lo mejor para el final. Increíble, como suena en directo, igual que uff, la piel de gallina.
Poco más que decir del combate, que es bastante bueno. Me gusta más que el de WrestleMania 27, si hablamos de los combates de Taker contra Triple H en WrestleManias. Vamos con el main event, título de WWF. Se anuncia sin descalificación, algo que no estaba promocionado en ningún lado, y se sorprenden Jim Ross y Paul Heyman también. The Rock contra Stone Cold Steve Austin. Austin entra con la versión de su canción tocada por Disturbed. Es Glass Shattered, que para mí es la versión que más me gusta de su canción. Se arma el brawl de inmediato. Se van a pelear entre el público para variar en este show. Austin golpea a The Rock con la campana en la cabeza. Rock sangra de la frente. Austin es claramente el favorito aquí por estar en Texas. Rock lanza a Austin de cabeza contra una esquina expuesta. Austin también sangra de la frente. Intercambian sharpshooters. Se supone que es el movimiento de The Rock, pero Austin lo aplica mejor. Vince McMahon aparece y se queda en ringside. Rock aplica un People's Elbow y cubre, pero Vince entra a romper la cuenta. Rock aplica un Stunner, Austin aplica un Rock Bottom. Austin aplica un golpe bajo, llama a Vince para que lo ayude con una silla. Austin sostiene a Rock, Vince lo golpea en la cabeza con la silla. Rock luego se distrae con Vince. Austin aplica un Stunner, pero cuenta en dos. Austin golpea a Rock en la cabeza con la silla, cubre, pero Rock sobrevive. Austin termina golpeando a Rock con la silla hasta cansarse, para finalmente cubrir y llevarse la victoria. Austin y Vince se dan la mano luego del combate, celebran juntos, toman cerveza. Y lo mejor de esto, porque el final en realidad no es tan bueno, porque es un buen combate y todo, pero el final es un poco extraño y la gente no reacciona bien, no sabe cómo reaccionar. Lo mejor es Jim Ross en comentarios, porque se vuelve loco, porque claro, sabemos que es fan de Stone Cold, ¿no? Y es su amigo y todo. Y viendo esto, pues, Está, no, no sabe qué decir, ¿no? Son of a bitch, vendió su arma al diablo, God damn, for the love of God, ¿no? Y todo lo demás, y es genial.
Es que Jim Ross es nosotros, al fin y al cabo es nuestro Pepito Grillo, porque creo que tenemos aquí, si no la mejor, porque obviamente hay cosas que se nos pasan, se nos olvidan y demás, pues el mejor build de un WrestleMania en la historia, entre dos grandes luchadores, combate que luego se repetiría en WrestleMania 19,
Yo te digo
pero que...
por reputación nada más, porque tampoco lo he visto, pero dicen que el mejor es Hulk Hogan contra Macho Man para WrestleMania 6, creo.
Claro, es que esa época es difícil, ¿sabes? Ser accesible y me encantaría algún día poder revisar eso de manera pues exhaustiva o con por lo menos todo el background o bagaje que tenemos de esto. Porque Stone Cold y Steve Austin y The Rock estaban súper bien cuidados como los dos grandes hombres que se respetaban y tenían sus problemas de quién era el Big Dog, ¿no? Si tuviéramos ahora este problema, pues Roman Reigns ganaría a quien fuera. Pero aquí, ¿no? Aquí fue increíble cómo desde pues los Royal Rumble y todos los momentos, pues yo qué sé, desde la rivalidad de Austin con McMahon en el 99 hasta este punto en 2001, se habían tenido siempre las distancias bien guardadas entre los dos nombres más importantes y solo la promo con My Way, de nuevo de fondo. Para WrestleMania 17, es que ya te das cuenta de la magnitud de este combate. El público es que está tan metido como. Es que. No sé cómo será algo más importante para. De verdad, lo pienso y. Ahora yo sería capaz de tener ese hype por un match. No veo ahora uno. Yo que sé, a lo mejor un Daniel Bryan contra Brock Lesnar a la gente le podría gustar, pero no, porque Lesnar. No es lo mismo como The Rock o Stone Cold, porque era como los Rolling o los Beatles, ¿no? Era como si tuvieras un combate entre los dos. O era un Barça o Madrid del wrestling, pero como si fuera la primera vez ahora que se enfrentara Madrid y Barça. LeBron James contra Michael Jordan, yo qué sé, algún ejemplo de tal magnitud, no se estarían cerca de este combate entre The Rock y Steve Austin, en el que no solo tenemos el mejor build en un match, sino que tenemos el mejor turning gradual de la historia. Es que yo me sentí identificado la primera vez que vi este combate con Jim Ross, porque si eres del Team Rock, a saco, estás cada momento mucho más exhausto diciendo, venga Rock, retiene el título, por favor. Pero si eres del Team Austin, Dios, te tendría que sentir como una patada en el pecho, como el tío empieza a hacer cosas raras, no es el Stone Cold que conocemos, y salía con el mismísimo Diablo, God damn it, y todas esas frases que soltó Jim Ross, que le faltaba, yo qué sé, subir al ring y decirle, ¿qué haces? Y pegarle una aguantada. Es que fue genial, tío. Te lo creías todo. Era otro nivel de rivalidad. Y ese final, que fue feo y fue perfecto. Porque yo creo que era lo que, si hubiera ganado Stone Cold después de haber pegado con la silla en un combate con descalificación, pero el árbitro distraído, cualquier cosa, habría sido feo. Pero es que aquí. Le vas perdiendo gradualmente el respeto a Stone Cold, que se acaba liando con McMahon. Me alegra mucho, yo soy de los que creen en los finales felices, es una manera fácil para acabar, y aquí el mejor final increíble, como es después de esos tres o cuatro near falls que hay, que en los que no consigue ganar a The Rock, este consigue al final ganarle no por su propio pie, sino porque solo le aplica silletazos. Es genial en cuanto a buqueo, es una idea que igual en cuanto a wrestling no, pero como combate, pues le da un 10. Y por eso creo que este detalle del final es lo que hace que para mí sea este el mejor combate de los WrestleManias en cuanto a historia y el mejor WrestleMania de todos.
Es como decías, algo muy especial de Rock contra Steve Austin, porque es el enfrentamiento de las dos figuras más grandes de la industria del wrestling en ese momento, porque si pensamos en grandes enfrentamientos entre grandes nombres, ¿no? Como The Rock contra Hulk Hogan y John Cena contra The Rock, por ejemplo, son un tipo que está en su mejor época contra alguien que es del pasado, básicamente. Pero aquí, y no solo hablando de este evento, sino de toda la Attitude Era, es que coincidieron en WWF dos luchadores en su mejor momento y que estaban en la cima, o sea, eran tops, estaban super over, eran geniales en carisma y todo. Porque hemos tenido un John Cena en los últimos 10 años, pero no hemos tenido dos en
Claro.
WWE. WWF tuvo dos luchadores a ese nivel, The Rock y Stone Cold, y por eso consiguieron todo lo que consiguieron en la Attitude Era. Y este combate, que es la culminación de su rivalidad, Es por eso uno de los combates más influyentes de la historia, porque si uno habla con los luchadores actuales, ¿no? Los que ahora están ahí en NXT o están empezando en WWE, siempre dicen sus combates favoritos, posiblemente uno es Stone Cold contra The Rock en WrestleMania 17, porque por todo lo que hay alrededor, ¿no? Y lo importante que era y lo que significaba. Y al final, como digo, me preguntaban en Twitter, ¿no? Porque había anunciado que íbamos a hablar de esto y dije que el final no me gustaba mucho. En realidad, como dices, es interesante por lo que sucede, ¿no? La alianza con Vince McMahon y todo. Como idea no está mal, pero el público no reacciona muy bien y esto termina enfriando un poco a Steve Austin, que luego cuando haría el turn babyface otra vez, no volvería a estar tan over como estaba hasta antes de este momento. Así que eso algo que al final hizo más daño que bien. Y cuando Steve Austin habla también, recordando este evento y habla de este combate, siempre dice que le habría gustado en ese momento hacer algo sobre la marcha, darse cuenta de que no funcionaba y decir, hey, te aplico un stunner a Vince y seguir siendo babyface para no hacer ese recorrido como heel. Pero bueno, el combate es lo que es, ahí queda. No diré que es un. O sea, el combate es bueno, el final nada más lo ensucia un poco. Pero por lo que significa, creo que eso es todos los méritos que tiene es por todo lo que hay alrededor y más que centrarnos solamente en cómo termina.
Es justo eso, es darse cuenta de lo que hay alrededor. Porque luego, si quieres un poco de justicia de wrestling, pues tienes el otro gran WrestleMania de la historia, es WrestleMania 19, que también contó con ese error contra Stone Cold Steve Austin, que sería también bonito revisar este pay-per-view porque, tengo mis dudas de cuál es mi WrestleMania favorito. Creo que es este que acabamos de comentar por momentum, ¿no? Y cosas que pasan, como este giro de Stone Cold, el cual, aunque el propio Steve Austin diga, yo no estoy a lo mejor tan satisfecho por lo que sucedió durante y después de este turn heel, yo sí, yo lo apoyo muchísimo porque hay veces que hay que arriesgar y yo qué sé, ahora mismo están súper súper rígidos en ese sentido y habría que ser a lo mejor más flexibles porque no sé, por ejemplo, Roman Reigns actualmente, si comparamos, la gente le odia, tener tantas oportunidades y que el buqueo no ayude, pues hace falta un turn heel para él, casi seguro, para cambiar la reacción, no para que sea mejor luchador o peor, porque para mí es un gran luchador, pero la reacción tiene que cambiar aquí y cambiar a Stone Cold a heel era arriesgado, pero pintaba bien. Teníamos al mayor face que había enfrentado a McMahon y The Rock, que ha sido pues uno de los mayores heels, después del propio Vince McMahon en esta era de la actitud, pero yo creo que fue arriesgado, pero fue una buena decisión. Aunque luego no diera los resultados que tenía que haber dado. Ahí estuvo Brock Lesnar en los años consiguientes, Kurt Angle, Shawn Michaels, Chris Jericho, Triple H, luchadores que llegaron de la WCW, ¿no? Como pues es el propio Jericho, Rey Mysterio, Eddie, Booker T. Yo creo que tampoco dolió tanto, Kane o Undertaker o Big Show destacando. Entonces, creo que además era ya un momento en el que Steve Austin estaba acabando su carrera, apenas quedarían 2 años y podría haberse retirado o siendo el gran face que se retiraba o intentando un giro más en su carrera, cosa que hoy aprecio. No me gusta para nada la gente conformista y Stone Cold Steve Austin sabemos que era un inconformista y The Rock otro. Entonces, los dos querían hacerlo y quizás sí, ¿no? Si lo que has comentado, si de repente hubiera decidido hacer parar el turno y decir, ¿qué estoy haciendo? Y que el combate girara de, por un momento estuve a punto de ceder ante ti The Rock, pero he intentado ser yo mismo y he perdido o he ganado, habría estado bien, pero creo que esto también estuvo bien y por la repercusión del combate, lo dicho, estoy muy muy satisfecho con este main event.
Creo que es el mejor WrestleMania de todos los tiempos, viéndolo haciendo el promedio, ¿no? De combates buenos y la reacción del público y las historias y todo. Creo que sí lo es. Así que es un show histórico, ciertamente. Ha sido un gusto revisarlo otra vez. Y bueno, Carlos, a ver si tenemos para alguna otra ocasión, cuando estés de vuelta, algún otro show bueno para revisar o uno horrible, ¿no? Que también nos gusta revisar de esos.
¿Te acuerdas la época en la que revisábamos pay-per-views de WCW muy, muy malos?
Uf.
El que apareció Robocop, el que apareció el Yeti, el que apareció. Horrible. Todos eran. El que ganó Arquette. Entonces, revisamos todos esos. Yo lo siento, pero Mejor si revisamos WrestleMania 18 o 19 y seguimos aquí esta trilogía que recuerdo como los tres WrestleManias seguidos muy buenos. Y además es que me gustaría volver a ver los siguientes WrestleManias porque recuerdo eso, ¿no? Que luego tuvimos a Triple H contra Jericho, a Hulk Hogan luchando dos WrestleManias. No sé si fue primero contra Michaels o primero contra Rock. Siempre me lío con el 18 y el 19. En eso me lío. Pero...
Ah, ¿de cuáles? ¿De qué combates?
Rock contra Hogan fue en 18 y Hogan sí. Michaels 19. Ah, vale, bien. Es que a veces los confundo.
No, el 19 fue Hulk Hogan contra Vince McMahon.
Ah, sí, es verdad, es verdad, es verdad. Y Jericho contra Michaels. Ah, exacto, perfecto, sí, ya sí. Está.
Porque el Hogan Michaels es el en el SummerSlam aquel.
SummerSlam.
Que es genial, sí, sí, sí. ¿No? Con Shawn rebotando por todas partes. Creo que está editado en la network, lamentablemente, pero es maravilloso.
Lleno de sangre y super editado. Como el overselling con el último Stunner, que también es brutal, con The Rock rebotando en la tercera cuerda con las piernas. Yo, por mí, revisemos, sois buenos, pero sois vosotros los que mandáis, nuestra audiencia, a los que apreciamos, como a Juanma, con mucho amor que nos hayáis mandado este show para ver. Y bueno, Alessandro, yo me lo he pasado muy, muy bien. Me voy de vacaciones. Espero que sigáis revisando grandes o muy malos shows, pero con mucho gusto y mucha diversión. Y nos vemos pronto.
Sí, no voy a adelantar nombres de los eventos, pero ya tengo aquí al menos uno bastante malo para revisar con Fede. Así que estén atentos, llegará en eso unas... Bueno, falta SummerSlam que venga ahora. Así que luego tenemos algunos otros pendientes, pero... Sí, hay algo por ahí que no tengo muchas ganas de ver, pero nos han dejado, así que ya les comentaré de qué se trata. Por ahora los dejamos de parte de Carlos Sánchez y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.